Marta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca.
Hello, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. Mañana es 8 de marzo. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer y yo quería platicarles un poco sobre mi acercamiento al feminismo y así quizá ponerlas a reflexionar sobre su relación con la causa. Hace un par de años escribí un poco de lo que les voy a compartir para una columna que tenía en La Lista, que es The Guardian en Latinoamérica, y les compartí un poco de eso en un episodio previo, pero he crecido, he cambiado, voy aprendiendo más cosas. Siguen siendo palabras importantes, pero quise meterles un poquito más y recompartir algo que sigue resonando mucho conmigo, ¿no? Entonces, bueno, yo no nací feminista. Y digo esto porque tanto la etiqueta como el movimiento los conocí a principios de mis 20s. Y aunque no crecí escuchándolo constantemente, con el tiempo me di cuenta de que mi educación tuvo vestigios de ello. Vengo de una familia cuyas mujeres han salido muchas veces adelante, solas, porque la vida les ha puesto retos que las llevaron a ello. Perder un esposo, tener que mantener a tus hijos, ayudar a tus padres en casa, cuidar de tus hermanos, independizarte joven, son conceptos que no me parecen desconocidos, porque he escuchado muchas historias de miembros femeninos de mi familia que han tenido que hacerlo. No me gusta decir que son mujeres fuertes, porque todas las mujeres somos fuertes, pero crecí rodeada de mujeres que retaron el status quo para sobrevivir, aun cuando pues lo hice dentro de lo que muchos considerarían una familia tradicional, ¿no? Mamá, papá, hermana. Siempre vi a mis papás criarnos y llevar la casa como equipo. Pero hasta que fui más grande me di cuenta de que las tareas en mi casa estaban repartidas muy diferente a cómo estaban repartidas en otras. De hecho, de eso me doy cuenta desde cómo fueron criados mis papás, ¿no? O sea, mi papá, el mayor de 5 hermanos, tenía que ayudar en la limpieza de la casa antes de que lo dejaran salir los fines de semana. O sea, tenía tareas. Mi abuela cocinaba, sí, pero a mi abuelo le encantaba la jardinería, hacía agua de frutas todos los días, iba de compras. Así que a mi papá no solo se le hace normal como hacer la limpieza, ¿no? Sino que tiene un impulso por hacerlo, así tiene TOC, como que necesita que haya orden, ¿no? Barrer, trapear, lavar los trastes. A mi mamá eso no le encanta. Mi abuelo murió cuando mi madre era joven, así que mi abuela salía a trabajar. Por ende, pues mi mamá ayudaba administrando la casa. En nuestra familia, mi hermana y yo desde chicas hemos tenido tareas. Guardar nuestra ropa, lavar los trastes, pero mi papá nos hacía lunch y nos llevaba a la escuela, mientras que mi mamá organizaba los calendarios, citas, clases, etcétera, de todos. O sea, yo nunca vi ni crecí con la idea de que tenía que hacer cosas porque era mujer. Nadie nunca me dijo que no podía hacer algo porque era mujer, que no iba a poder crecer profesionalmente, que tenía que ser mamá por ser mujer. O sea, jamás recibí un comentario de ese tipo y no crecí bajo el yugo de una educación religiosa que, pues, me impusiera creencias sobre mi rol en la sociedad por poseer el cuerpo que tengo. Pero aún así crecí dentro de una sociedad, específicamente una sociedad mexicana, tradicional, y he convivido con microagresiones y micromachismos desde que tengo memoria. Desde el ¡ay! Corres como niña o no seas nena, a chiflidos en la calle, piropos, súper innecesarios, ¿no? Fuera de lugar, sentir la necesidad de caminar hasta el coche con las llaves entre los dedos, siempre alerta, siempre pensando qué me voy a poner y dónde voy a estar. Si voy o no voy acompañada porque no quiero pedir Uber si traigo falda, o trato de echar zapatos bajos en mi bolsa porque está difícil la estacionada en esta zona y si tengo que caminar de regreso al coche en la noche, correr en tacones no está fácil. Hay mucho que tomar en cuenta cuando uno es mujer, incluso en el día a día. Mi papá nunca me dijo que por ser mujer era incapaz de hacer algo, pero cada día que me vuelvo menos niña y más mujer lo veo más preocupado. Más preocupado de dónde estoy, con quién, ¿Qué traigo puesto? No porque sea malo verme bonita cuando salgo de noche, sino porque puede representar un riesgo verme bonita cuando salgo de noche. O traer licras al salir del gimnasio, o incluso traer sudadera larguísima que me tape todo el cuerpo cuando voy al súper, porque la verdad es que en general es peligroso ser mujer en mi país, y en Latinoamérica, y en el mundo. Mi papá, como muchos hombres que no violan, que no pegan, que no matan, sabe que hay hombres que sí. Hombres que se sienten con el derecho de hacer como si tu cuerpo fuera suyo. Hombres que no se responsabilizan de su falta de moralidad o de esencia humana y culpan a la víctima. Hombres que piensan en las mujeres como cazaderas o zorras, desechables o para algo serio. Hombres que las prefieren chiquitas y maleables, que no piensen mucho y hagan lo que yo quiero, que esté en la casa, me haga de comer y cuide a los niños. Hombres que más que hombres son animales que no han entendido que el 50% de la población humana no nació para su placer y consumo, sino que es tan humana como ellos y merece su respeto. La historia de por qué el hombre tiene un papel principal en la sociedad es larga. Porque tiene su origen en los inicios de la humanidad. Las mujeres lactantes en cuevas cuidaban a los hijos mientras el macho iba por comida. Esos machos evolucionaron poco a poco hasta crear el comercio, se ausentaban cada vez más, recorrían distancias más largas, ampliaron sus horizontes terrenales y mentales, tuvieron sus encuentros con el trueque, después inventaron el dinero, construyeron una economía, tuvieron un crecimiento personal y profesional que las mujeres no. El rol de la mujer en la sociedad se estancó. No evolucionó hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando pues no quedaba de otra más que las mujeres salían a trabajar. Por la falta de mano de obra, porque los hombres estaban en el frente luchando, o porque quizá no regresaron y ellas tuvieron que proveer para sus familias. De hecho, cuando terminaron las guerras, se registró que muchas mujeres entraban en depresión porque ya no cabían en su casa, ya no querían estar solo ahí, habían encontrado un propósito. Precisamente esta situación de urgencia, de vulnerabilidad en la que pues no tenían opción, en la que tenían que trabajar, pues también las ponía en una situación difícil para decir que no. O sea, que no a la disparidad en el sueldo, eran mano de obra barata, que no a las deplorables condiciones de trabajo, que no al acoso y abuso sexual de los jefes. ¿Cómo vas a decir que no si es eso o nada? Ese es el ambiente propicio para que aquellos en el poder empiecen a abusar de ello. Ah, ¿quieres el trabajo, el ascenso, el rol protagónico? Ok, pero a cambio de favores. ¿Y qué tienes que ofrecer cuando no tienes nada? ¿Qué tienes que ofrecer cuando alguien está en una posición más privilegiada que tú? A ti misma. Y más que ofrecer, fue algo que los hombres empezaron a demandar, y frente a un no, la respuesta fue: no hay ascenso, no hay crecimiento, sin importar tu potencial, tu conocimiento, tus estudios o tu capacidad. La cuestión no es qué mujeres aceptaron y cuáles no. Es que nadie debería de tener el derecho de ponerlas en esa situación ni disponer de sus cuerpos o sus vidas de esa forma. Ya no estamos en la cueva lactando. Ya tenemos poder de decisión y las herramientas para crear la vida que queremos. Hemos evolucionado muchísimo. De eso se trata el feminismo. De elegir. Cada quien lucha desde su trinchera y la lucha se ve muy diferente por las realidades y percepciones que tenemos todas. Pero el punto toral debe ser la libertad de decisión. Mi acercamiento con el feminismo se da después de una relación de pareja muy tóxica. No hubo golpes, ni siquiera hubo gritos. Empezó con un bombardeo amoroso tremendo, seguido de indiferencia y manipulación y gaslighting constante, muchísimo abuso emocional y microagresiones que me llevaron a sufrir ataques de pánico constantes. O sea, mi salud mental y emocional estaba destrozada. Bajé 16 kilos, no dormía, no comía. Y esa persona para mí era el sol. O sea, era una dependencia y codependencia tremendas. A una persona que no tenía una onza de responsabilidad afectiva. Y yo no conocía otra cosa. Yo no sabía en su momento qué era la responsabilidad afectiva. Lo que sabía era que para muchas cosas que yo expresaba a mis amigas o a otras mujeres, la respuesta era: los hombres así son. No se muestran vulnerables, no son elocuentes, se enojan cuando tienen hambre. Yo también me enojo cuando tengo hambre, pero no ando golpeando paredes. Tienes que entender que así son. No te lo tomes personal. Asumí que así era tener pareja. que yo tenía que aguantar y ver si podía lidiar con eso. En ningún momento preguntarme si esa persona podía lidiar conmigo. No. Yo tenía que ser perfecta, tenía que ser chill, tenía que ser no dramática, tenía que hacerle la vida más fácil. En ningún momento pensé que tenía que ser recíproco y que esa persona también tenía que hacerme la vida más fácil a mí. Entonces, yo no podía pedirle más ni pedirle que las cosas fueran diferentes porque los hombres así eran. Y si le pedía cambios, me iba a cambiar a mí. Porque pues eso no me hacía, inserto adjetivos con los que se ha escrito negativamente a la mujer, complicada, o más bien, me hacía complicada, sensible, dramática, etcétera, quejumbrosa. ¿Y quién me iba a querer así? Como si yo no pudiera elegir. Como si valiera porque un hombre me elige. Como si no tener pareja fuera malo. Voy a hacer un paréntesis, les voy a contar que el otro día tuve una conversación con Mr. Increíble. Y yo le decía que sí me había hecho a la idea, es algo que he dicho muchas veces, que pues yo iba a vivir en soltería y que iba a ser la tía ecléctica que viaja. Y pues nada, me empecé a volcar en mis pasiones y a amar mi vida, literal. Me empeñé en construir una vida que me gustara. Y le dije, ¿y tú qué pensabas? ¿Tú, o sea, también querías una relación o no? Porque llevaba mucho tiempo sin salir con alguien y me dijo, pues es que yo pensaba que alguien como yo no se queda solo. Y yo, wow, esa seguridad de, pues de hombre. O sea, el privilegio de tener esa seguridad, ¿no? A mí no me gustó la película de Barbie. Hay cosas que me gustaron y hay cosas que no me gustaron. Pero eso es una de las cosas que muestran cuando ves a las Barbies, a las mujeres muy seguras de sí, hasta como que dices, oye, se escucha un poco creída, ¿no? Y es como, pues no, no es creída. Cuando Ken actúa como Ken y tiene su mojo, dojo, Ken house y como que no se lo discutes. Como que tiene una confianza inherente de hacer y deshacer y lo que dice Slay. Eso es algo que nosotros todavía no tenemos. No siempre. Es algo que vamos poco a poco deconstruyendo y reconstruyendo. Pero definitivamente creo que las mujeres tenemos una pésima relación con nuestro ego, con nuestra habilidad de reconocernos a nosotras mismas, porque no hemos tenido el espacio de reconocernos a nosotras mismas. Continúo. Tenemos una idea arraigada de que venimos a este mundo a encontrar a nuestra media naranja, porque sin ella la vida no tiene sentido y como mujer un hombre debe hacer la elección. Por ende, hay que hacer hasta lo imposible, incluso competir entre nosotras por su atención. Vernos siempre perfectas, vernos sexys pero no demasiado, ser puras pero no demasiado, en fin, ser y no ser de acuerdo a sus preferencias. Por eso, por mucho tiempo nuestras vidas y necesidades han sido completamente ignoradas y por eso mismo es que el feminismo no busca la igualdad, buscamos equidad de oportunidades, que los sueldos sean los mismos y estén basados en aptitudes y capacidades, que el respeto sea el mismo, pero las necesidades que tenemos, que pueden ser diferentes según el caso por tener cuerpos menstruantes, gestantes o en transición, se tomen en cuenta. Aborto legal y seguro. Acompañamiento en proceso hormonal o quirúrgico de transición. Que los productos de higiene menstrual no tengan un IVA, por ejemplo. Porque no sé si sabían, pero antes, porque la pluma fuera rosa, pagabas más, ¿no? En este país eso ya es una realidad, por ejemplo. Ya se le quitó el IVA rosa a las cosas. Oportunidades de crecer profesionalmente y licencia de maternidad para quien quiera ser madre. Incluso licencia de paternidad para poder compartir la carga y responsabilidad que es de ambos. Protección en caso de crímenes cometidos en su mayoría contra mujeres. O sea, como la filtración de sus fotos íntimas, que así es como nace la ley Olimpia. Que, ojo, también ampara a los hombres porque es ilegal estar compartiendo material íntimo en general. Pero bueno, nació porque lo sufrió una mujer. Queremos que se nos tome en cuenta equidad entre ambas personas. La mayoría de las mujeres del mundo fueron educadas a ser buenas mujeres, pero ser una buena mujer usualmente implica ser buena para otros, buena madre para sus hijos, buena novia, esposa para su pareja, buena hermana, buena amiga. Lo fuerte y difícil de eso es que, uno, su valor depende completamente de la percepción de otra persona, y dos, nadie nunca dice, Oye, eres una gran mujer porque te pones primero. Eres una gran mamá porque cuidas muy bien de ti, porque te tomas espacios para ti, porque estás entrenando para el maratón o poniendo un negocio. No, usualmente en este mundo, en Latinoamérica, se juzga a la mujer que se pone esos espacios. Si eres una mujer que confía en sí misma, eres una creída. Si eres una mujer que ocupa espacio y alza la voz y expresa su opinión o sus sentimientos, o eres muy dramática, o eres una perra, o eres una quejumbrosa, y nos ha pasado a todas. Somos incómodas. Cuando tú quieres cambiar el status quo, eres incómoda. En Latinoamérica eres una gran mamá porque te sacrificas por tus hijos, porque eres una madre abnegada. La idea es que eres una gran mujer si das todo de ti para que otros estén bien, porque tú por ti misma no tienes valor, tienes que probarte. Por eso, regreso, les digo que tenemos una mala relación con nuestro ego, porque creemos que amor propio, que confiar en nosotras mismas, que tener un sentido de autovalía y merecimiento nos hace ególatras. Y el ego es esa habilidad de reconocernos a nosotras mismas. Es lo que se pone a mediar entre el ello, o sea, el yo primitivo, el impulso, el super yo, que es el punitivo, el que juzga, en donde vive la ética y la moral, y el mundo exterior. Si no tienes un carácter basado en un reconocimiento de tu persona, te vas a anclar a todo menos a ti, a tus impulsos, a la búsqueda de un ser perfecto a la que nunca vas a llegar, o al mundo exterior. Entonces vas a buscar, por miedo al abandono, al rechazo, al juicio, la aprobación de todo el mundo antes que la tuya, porque no tienes un sentido de ti, porque no tienes una conciencia de ti. Por eso tenemos que trabajar en la relación con el ego, dejar de verlo como algo negativo, cuando el ego es algo de lo que jamás nos vamos a poder deshacer porque el ego tiene esa función, ya lo hablamos en un episodio, y trabajar nuestra autoestima. Entonces, les pregunto, ¿qué pasa con las mujeres que no quieren tener hijos? ¿Qué pasa con las mujeres que no están casadas? Porque, o sea, yo tengo 27 años y la cantidad de amigas que sienten que ya son quedadas porque no se han casado es tremenda. O sea, ¿qué pasa con las personas que quieren enfocarse en su carrera? O las que hablan fuerte y sin miedo, sin buscar la aprobación de nadie. La sociedad las juzga, las ve como egoístas, como malas mujeres, no como líderes, sino como perras. Y también creo que hemos llegado a un extremo en el que, porque se nos olvida, y regreso, el feminismo es decisión. Hemos llegado a un extremo en el que si hay una mujer en pleno 2024 que no trabaja, que su esposo, por decisión mutua, no porque le prohibió trabajar, no porque quiere probarse algo, sino decide mantener la casa y así. Ah, bueno, pero ella no trabaja. Y hay un juicio. Ahora es al revés, ¿no? También hay un juicio. Hay un juicio de salir con alguien y dejar que él pague, y en lugar de dividirse la cuenta porque él quiere pagar y a ti no te incomoda o que te abran la puerta o demás, ya parece que está mal. Entonces siento que se nos olvida que la raíz del feminismo es el poder de elegir lo que sea que a ambos nos convenga. Pero bueno, llegamos a ser demasiado. Y esa es la etiqueta con la que más he batallado en mi vida, porque hay quien me hizo pensar que estaba mal estar en todo, hacer todo, quererlo todo. Una carrera, una empresa, hijos, familia, pareja. Yo lo quiero todo. O sea, hubo quien me dijo que eso no le iba a gustar a ningún hombre, que solo podía haber un alfa en el hogar. Y el mundo no necesita más mujeres abnegadas, especialmente en América Latina, donde el sistema patriarcal demanda mártires sacrificadas, diminutas, conformes, piadosas, puras, complacientes, vacías, abandonadas, avergonzadas, calladitas, porque así nos vemos más bonitas, sin demasiados pensamientos, sin demasiadas opiniones, sin demasiadas emociones, sin demasiada educación, sin demasiada voz, profundidad, confianza, sin demasiado poder, sin demasiado éxito, intelecto, sin demasiadas preguntas. Cultura, talento, derechos, deseos, independencia, seguridad o carácter. Sobre todo, sin demasiados sueños. Y mucho menos, libertad. Las mujeres no necesitan empoderamiento porque no sean poderosas. Necesitan empoderamiento para recordar que lo son. Necesitan sentirse cómodas ocupando el espacio que tienen derecho a ocupar por ser seres humanos en este planeta. Para mí, el feminismo es libertad, la libertad de elegir sobre mi vida y mi cuerpo, la libertad de poder seguir mis sueños, compartir mi vida con quien quiero, alzar mi voz y compartir mi mensaje. Yo no nací feminista, pero he sido feminista sin saberlo y muchas vivencias me acercaron al movimiento que hoy abrazo y respeto. Porque por las feministas a lo largo de la historia es que hoy yo puedo votar y viajar y casarme por amor si decido hacerlo, depilarme o no, maquillarme o no, ser madre o no. Gracias al feminismo hoy puedo ser yo. Yo lucho desde la trinchera del crecimiento personal. Mi lucha empieza por la falta de responsabilidad afectiva que se demanda de los hombres. Pueden ser infieles, pueden ser promiscuos, pueden manipular, pueden un día dejar de ser o dejar de estar, y lo que escuchamos continuamente es así son. A los hombres les cuesta trabajo expresarse, los hombres no saben hablar de sentimientos, los hombres son proveedores, tienen que sentirse necesitados y una mujer empoderada los asusta y siempre están a la caza porque es algo innato en ellos. Díganme en los comentarios si no es algo que han escuchado constantemente. Y no es cierto, yo a mi alrededor tengo hombres que me tratan como una igual, que me tratan con respeto, que procuran trabajarse para tener responsabilidad afectiva, que comunican sus sentimientos. Aquí no es una cuestión de tratar de controlar a nadie, ¿no? Pero me parece difícil de creer que los hombres, que son los que ocupan el 70% de las posiciones de poder en el mundo, puedan tener tantas deficiencias, entre comillas, y la salida barata siempre es, pues es que así son. Y mientras tanto, las mujeres tenemos no solo que comunicar, sino ver cómo comunicamos las cosas para ser claras, pero no intensas, demandantes o cualquiera de los adjetivos previamente mencionados. Tenemos que poder vulnerarnos, tenemos que poder hacer varias tareas a la vez, cuidar del hogar, administrar la economía familiar, hacernos cargo de los hijos y hoy por hoy en su mayoría también trabajar. Yo busco una sociedad donde hombres y mujeres no solo tengan la libertad y habilidad de expresarse y sentir, sino que ambos se responsabilicen de sus actos y de sus vínculos, que establezcan la realidad que quieren vivir a través del diálogo. Ah, él quiere mantener la casa, pero tú quieres seguir trabajando. Ok, háblenlo. ¿Se van a dividir todos 50-50? Háblenlo. Tengan la libertad de elegir y construir la vida que quieren como iguales, tomando en cuenta lo que cada uno desde sus posibilidades puede aportar, porque también, de nuevo, eso del 50-50, pues si tú ganas el triple, no puede ser 50-50. Entonces, desde lo que cada quien desde sus posibilidades puede aportar y contribuir a la relación y a su plan de vida. Pero todo eso se decide como iguales. Kantar es una empresa basada en Londres, líder mundial de datos, insights y consultoría. Eso lo vi en su bio. Pero les digo porque me encontré varios estudios que creo que están muy interesantes por si los quieren checar. Que hizo un estudio en Latinoamérica respecto a la autoestima de las mujeres. Y este lo divide en 5 dimensiones. 1. Libertad de pensamiento y expresión. 2. Autonomía sexual y corporal. 3. Autonomía financiera. 4. Visibilidad y representatividad. Y 5. Conexiones sociales. No hay un único factor feel good, o sea, con el que te vas a sentir bien. El autoestima es multifactorial, pero va mucho más allá de amarte a ti mismo. En México, dado que México vive la revolución feminista más importante de los últimos años, en donde la lucha en contra de la violencia de género y el feminicidio predomina la agenda pública, las principales dimensiones que componen la autoestima son la autonomía sexual y corporal en un 27%, la libertad de pensamiento y expresión con un 25% y después muy cerca con un 21% la autonomía financiera. Creo que como mujeres tenemos una gran tarea. Este rollo de la competencia y de la envidia entre nosotras tiene que parar. O sea, es deplorable cómo entre mujeres nos despedazamos, cómo nos cuesta aplaudirle a la de al lado sus logros y guardarnos lealtad entre nosotras. O sea, hay mujeres que se traicionan entre ellas por vestigios de atención de un hombre y otras que no toleran ver el brillo de la de allá, aunque eso solo evidencie su inseguridad. Está muy cañón. Y sé que tiene que ver con cómo hemos crecido y sé que tiene que ver con los espacios que se nos ha permitido ocupar y las etiquetas que hemos podido acuerpar, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en un evento social, cuando tenemos una boda, cuando tenemos una conferencia, cuando tenemos una presentación o un examen oral, los hombres, sin, esto no es para echarle nada a los hombres, nada más estoy haciendo una comparación, ¿no? Pues se bañan, se ponen un traje, una corbata y ya están. Las mujeres, si tenemos una boda, nos ponemos a dieta, compramos un vestido, nos hacemos las uñas de las manos, de los pies, las cejas, nos maquillamos, el peinado. Y siempre va a haber después un, ¿viste lo que traía puesto? ¿Viste con quién llegó? Y una cantidad de habladurías. Y parece que tenemos que, o sea, entre nosotras competimos por la más guapa, la mejor casada, la cuando hay tantas mesas allá afuera que todavía tenemos que conquistar. O sea, hay tantos espacios que todavía podemos acuerpar, pero necesitamos una, que haya representación y visibilidad para creer que podemos y después ayudarnos. Hace poco estuve en un panel con varias mujeres súper fregonas, súper fregonas. Presidido por Paola Rojas, estaba Mariana Dávila, estaba Julieta González, la Güera Curi, estaba la directora del Museo Universum. Y estaba diciendo que habían conducido un estudio donde le preguntaban a infantes, ¿no? De todos los géneros, ¿cómo se imaginaban un doctor, un CEO, un científico? Que lo dibujaran. El 85% dibujaba hombres. Entonces, si eres una niñita con ese sueño, pero no ves a nadie en el lugar que aspiras un día alcanzar, no vas a creer que es posible para ti. Entonces, en lugar de estarnos peleando por si me volteé a ver a mí o te volteé a ver a ti, o como si eso fuera importante, en lugar de sentirnos mal porque a alguien le va bien, deberíamos empezar a apoyarnos. Entonces, si hay una mesa en la que no hay representación, o mejor aún, una mesa de la que quieres formar parte, lleva tu propia silla. Y no es tan fácil como, o sea, una metáfora, ¿no? Yo lo sé. Pero sé incómoda, sé intensa, persevera, busca el huequito para colarte, y si ya estás ahí sentada, extiéndele la mano a otra mujer. O sea, de verdad necesitamos dejar de perder tiempo en pelearnos entre nosotras y unirnos como mujeres. Se trata no solo de abrir puertas y subir escaleras, sino de meter el pie y extender la mano para que la otra pase. Mientras veamos a más mujeres expresándose y tengamos más representación y ejemplos, vamos a inspirar a más personas a ocupar espacio. Vamos a ser el ejemplo de más mujeres que nosotras puedan espejearse y cobrar conciencia de que son y valen por ellas mismas, que pueden, que merecen por el hecho de estar vivas y no por la función que cumplen para y con otros. Así es como ponemos nuestro granito de arena para que en un futuro una mujer segura, confiada, que actúa desde la convicción y no desde el miedo, sea la norma. Una mujer que se acepte, se trabaje y se procure en lugar de una mujer que se haga chiquita por miedo a incomodar y sobre todo a existir. Para mí, ser mujer es una energía que se expande, que transforma, que comunica, que trasciende, que no tiene nada que ver con un rol ni con un cuerpo. Es una energía que todo ser humano lleva dentro de sí, porque las mujeres somos fuego. Las mujeres somos una antorcha incandescente que, sin importar cuánto se extinga, un buen día y sin avisar volvemos a arder, a quemar, a amar, a incendiarlo todo. Yo no nací feminista, pero hoy me pongo la etiqueta con mucho orgullo. Si van a ir mañana a la marcha, cuídense, lleven agua, bloqueador, una batería para el celular. Si nunca han ido, les da curiosidad, pero les da un poco de miedo. Verdaderamente es una experiencia súper bonita. La energía que se siente es súper bonita. No hagan caso de todas las cosas feas que pueden llegar a leer o escuchar en los medios. Genuinamente, yo he ido varios años y es muy bonito. Entonces, nos vemos ahí. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les mando un beso grande. Bye, bye. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye, bye.